Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y en esta tarde de 23 de diciembre contamos que millones de españoles cogerán el coche desde hoy hasta el próximo 9 de enero para viajar durante estas fiestas de Navidad. La Dirección General de Tráfico ya ha puesto en marcha su dispositivo por el que se prevén 19 millones de desplazamientos. Así que vamos hasta la DGT para ver la situación a esta hora. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A4 en Pinto y por la A5 en Arroyomolinos. En Valencia, tráfico lento por un accidente en la A7 en Rafael Buñol, dirección Alicante. Además, en Murcia, congestionada la A7 en Alhama de Murcia, también hacia Alicante, y en Espinardo, en este caso, en ambos sentidos. Y en Málaga, dificultades en la A7 y en la AP7, en los dos casos en Fuengirola, por un accidente dirección Almería.
Y a las puertas de la Navidad los contagios siguen subiendo. Tenemos ya una incidencia de 784 casos por 100.000 habitantes. Y los ciudadanos nos preguntamos cómo celebrar la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Eduardo Satué, vicepresidente de la Sociedad Española de Salud Pública, nos ha recomendado aquí en la tarde de COPE que no nos juntemos más de 10 personas, que lo hagamos en una sala ventilada, y también nos decía quiénes deben hacerse los test.
Aquellos con síntomas, los síntomas típicos del catarro, del resfriado, de la gripe, a esos, a los que hay que hacer el test. Y luego aquellas personas que han estado en contacto estrecho con personas que han sido positivos. A esas personas hay que hacerle los test de antígenos. Al resto, y aquí vemos el desabastecimiento, ¿no?, que se ha producido, pues igual no tiene tanto sentido que nos los hagamos todos en masa.
Y es que esa fiebre por hacernos un test de antígenos antes de las reuniones familiares no solo ha provocado desabastecimiento de las farmacias, sino también la saturación de los centros de salud y largas colas de varias horas a las puertas de los ambulatorios. Colas de hasta 3 horas, por ejemplo, en Vigo, Barcelona, Madrid o Bilbao, donde nos contaban en COPE por qué habían acudido a hacerse la prueba.
Porque ayer mismo me han dicho que soy contacto estrecho. Me hice un antígeno, se da un negativo, pero bueno, pues para saber si puedo ir a casa de Gaitá o no.
Bueno, porque tengo síntomas en un principio del coronavirus y para hacerme la PCR. O sea, aquí de hecho me daba cita para el viernes.
Sí, bueno, he tenido sintomatología y para descartar...
Ha dado positivo la hija de un familiar con la que estuvimos hace unas semanas.
Sí, porque una compañera ha dado positivo y bueno, pues quedarnos tranquilos por mañana.
Y el COVID sigue dejándose notar también en el deporte. Luis Munilla.
Hoy lo va a sentir sobre todo el Real Madrid de baloncesto, que va a tener que jugar contra el CSKA en la Euroliga solamente con 6 jugadores del primer equipo. 7 han dado positivo, el último hace una hora, Adam Hanga. También juega el Baskonia en la Euroliga y lo tiene que hacer con 3 bajas por COVID. En el Celta de Vigo ya van 4 positivos, 6 en el Málaga, 4 en el Sporting y 8 en el Ibiza. Además, en la Premier inglesa se han suspendido 2 partidos del Boxing Day, el Liverpool-Leeds y el Wolverhampton Watford. Y más allá del virus, precisamente desde Inglaterra, llegan estas palabras de Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, reconociendo la negociación del Barça por Ferran Torres.
Chiqui no me ha dicho que sea oficial. No está hecho oficialmente, sé que están negociando, está cerca. Eso es todo. Cuando el club lo anuncie, estará hecho. De momento, Chiqui no me ha llamado ni me ha escrito diciendo que ya está hecho.
Como viene contando Elena Condis en COPE, el acuerdo es un hecho a falta de hacerse oficial.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana tiempo muy parecido al de hoy. Vuelven a dispararse los contagios en la región, pero se mantiene la presión hospitalaria. Los datos del COVID nos dejan hoy 20.195 nuevos casos, 4.000 más que ayer y 9 fallecidos, uno menos que en el anterior registro. Hay 850 pacientes hospitalizados en planta, 44 más que ayer y 166 en UCI, 3 más que el miércoles. Y el grafitero madrileño Lose, que se dedicaba a plasmar su firma en vagones del metro, ha fallecido en un accidente de moto. Lose, que fue detenido en varias ocasiones, popularizó el mecanismo del palancazo por el que accionaba el freno de emergencia del convoy y lo pintaba durante los 15 minutos que el metro permanecía parado. Escuchar la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fue un día así como así cuando nos encerraron. Salíamos a las 8 en punto a aplaudir todos los días. La verdad es que era un poco agobiante eso de conectarte a las clases. Lo que pasaba es que a veces se cortaba o se escuchaba mal. Fue complicado, pero molaba.
¿Te suena esto? ¿Lo recuerdas? Fueron 2 meses y medio, 99 días confinados hasta que empezó la desescalada. Con incertidumbre, desde luego, con cambios constantes de lo que se podía o no hacer, y que tras un verano atípico fue cuando se decidió que los niños volvieran a las clases de aquella manera.
Vamos a ver. Hola, despacio, con cuidado. Los mayores de quinto y de sexto, por aquí, hacia el patio de arriba.
¡Ay, pero qué lindo! ¡Qué mayores estáis!
El que venga después igual. El que venga
tarde, ¿no? Porque tenéis que venir.
A ver esas manos. Atentos, vamos a subir ahora todos por el lado de la pared.
Estamos hablando de septiembre del año 2020. ¿Qué vuelta al cole más rara, diferente, atípica, alegre, porque ya había ganas, las ganas también de ver las caras, ¿no?, de los profesores de los alumnos entre ellos, aunque había algo diferente en esas caras, que era la mascarilla, y no solo eso, sino, bueno, cómo se habían distribuido los pasillos de los colegios, una zona para entrar, otra para salir, las propias clases, ¿verdad?, con menos gente, las burbujas, jo, es que era todo novedad, con todo lo bueno y todo lo malo que aquello suponía, ¿no? Y también el miedo, la incertidumbre. ¿Cómo se vivieron aquellos momentos? ¿Te imaginas tener que volver a aquella situación? Bueno, de hecho los niños han seguido con la mascarilla puesta, ¿no? A eso han seguido muy, muy acostumbrados. Lo que no querrían la mayoría es tener que volver a casa. Ojalá no tenga que ocurrir, ¿no?, después de estas Navidades. Vamos a centrarnos en lo que pasó, ¿no?, en ese comienzo de curso tan especial. Y sobre todo, en cómo lo vivieron algunas personas concretas de un colegio en especial. Alumnas como, por ejemplo, Aya Dajibi. Hola, Aya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Cómo recuerdas aquel momento de volver a clase después de haber pasado tanto tiempo en casa?
Pues me alegré mucho de volver a estar en el colegio, ya que en casa se estaba muy aburrido.
¿Y tenías algún miedo? ¿No sabías que si ibas a poder aguantar la mascarilla? ¿Qué te preocupaba, Aya?
A mí lo único que me preocupaba eran los contagios, lo del COVID y
el contagiarte, el poder contagiar a alguien seguramente.
Sí.
¿Te preocupaba por qué? Porque te lo habían dicho en casa, ten cuidado. Pero y una vez que llegaste a clase y te sentabas en tu sitio, ¿qué tal? ¿Qué tal las primeras clases?
Bien, me gustaron mucho. Ya recordaba volver a clase y tal.
Y luego ya mejor, ¿no? Ya conforme iban pasando las semanas.
Sí, ya se iba acostumbrado más.
Bueno, todo lo que hemos escuchado al principio es las clases. Esto es un documental que refleja cómo se vivieron esos primeros momentos de la pandemia, pero ya en los colegios, ¿no? Aparece Aya, pero también Fatú, Mohamed, Rebeca y profesoras como Carmen Cacho, que es maestra de primaria. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar hablando con vosotros.
Y yo me acuerdo, ¿no?, también de cuando en aquel momento hacíamos las entrevistas con tanta gente, tantos colegios, profesores, alumnos, padres, que por un lado estaba era en sentimientos muy encontrados, ¿no?, porque había muchas ganas de volver, pero también había mucho miedo, ¿verdad?, y mucha no se sabía qué iba a pasar.
Sí, exactamente. Eran unos sentimientos encontrados, pero siempre, pues, con la ilusión como maestra de ofrecer y dar respuesta a las necesidades que había en ese momento. y sobre todo, pues una, la más importante era acoger a todos para que sintieran esa seguridad y ese cariño que necesitaban, porque el bienestar emocional en ese momento era pues muy importante para poder seguir avanzando. Entonces, pues todo el claustro, ¿no? Todos entre todos, bueno, preparamos el colegio y bueno, estábamos todos con esa ilusión también al mismo tiempo, ¿no? De pues recibir a todos los alumnos, de encontrarnos con ellos.
Bueno,
fue bonito también.
Carmen Cacho es profesora, sí, allá de Ajibi es alumna. Estamos hablando, sí, de un colegio en concreto, el Colegio Ramiro Solans de Zaragoza, y estamos hablando, sí, de un documental que se ha hecho y que se llama así, Las clases. Voy a saludar también a la directora de este colegio, a Rosa Llorente. ¿Cómo estás, Rosa?
Hola, encantada de estar aquí. Gracias por permitirnos compartir, ¿no?, este proyecto de Las clases.
Este proyecto de Las clases... ¿Que cómo empieza, Rosa? Porque, claro, ¿cómo se os ocurre decir, vamos a todo esto que es tan nuevo, que es tan raro, que es tan diferente, que es tan ilusionante, pero también a la vez tan preocupante, no vamos a dejar que pase sin poder recordarlo bien? Vamos a tener imágenes, vamos a grabarlo, vamos a tener sonido. ¿A quién se le ocurre?
Pues bueno, la Fundación Cotec. La Fundación Cotec está muy comprometida, ¿no?, con la educación. Durante la pandemia habían realizado también estudios muy importantes que habían tenido un gran impacto a nivel de educación en España, y lanzó un laboratorio para que un grupo de profesores durante todo el verano participásemos en distintas ediciones de una experiencia, La Escuela Lo Primero. Nos enfrentábamos a una situación muy compleja, ¿no? No sabíamos si podíamos asistir presencialmente, si nos enfrentábamos a un modelo híbrido. En junio no sabíamos lo que iba a pasar. Nada, la indecisión era increíble, ¿no?
Increíble,
entonces,
sí.
Entonces ahí Cotec lanza este laboratorio para recoger las ideas, ¿no?, y sumar todas las ideas de distintos profesionales que participamos. Y a partir de ahí nace un segundo proyecto, que es documentar, ¿no? Documentar que... ¿Cómo es la escuela en pandemia? ¿Qué ocurre en esa escuela en pandemia? Y ahí es donde desde Cotec nos proponen ser la escuela donde se graba ese documental, ¿no? Cuando nos lanzan este proyecto, pues muy ilusionados, ¿no?, por él, y también con nuestros miedos, ¿no?, y nuestras incertidumbres, porque no sabíamos con la realidad con la que nos íbamos a encontrar, ¿no? Pero ha sido una experiencia muy impactante para el profesorado, también para todo el alumnado y para la comunidad educativa.
¿Tuvisteis que cambiar muchas cosas, aprendisteis también cosas nuevas? Bueno, así te lo mostraban los profesores en una de vuestras reuniones.
Hemos vivido un periodo de adaptación muy atípico, en la que las familias han tenido que quedar en la verja, no han podido acompañar a sus hijos dentro del aula, y la verdad que a mí eso me llama mucho la atención, de su capacidad de paciencia, y de los niños, que somos también los más peques del cole, y enseguida se han acostumbrado a echarse el gel, a que les tomemos una temperatura con algo que parece una pistola, que al principio les asustaba mucho.
Sentía ese miedo de decir, ¿cómo mantenemos ese amor? ¿Cómo mantenemos esa cercanía? ¿Cómo mantenemos ese tocarnos y ese sentirnos? Y hemos encontrado otras formas, la complicidad, las miradas, el apoyarnos con el cuerpo entero, el llegar a los demás sin poder tocarnos.
Fíjate. Oye, Carmen, tú como maestra, ¿qué temías más ante esta vuelta al cole?
Pues la verdad es que estaba como una página en blanco, porque estaba diciendo qué va a suceder, cómo van a reaccionar los niños, si se van a acostumbrar pronto, si no. Y lo cierto es que nos sorprendieron gratamente, como desde los dos años hasta sexto, cómo eran disciplinados con las mascarillas, como estaba comentando ahora en esas palabras del documental que dice María, que realmente nos quedamos impresionados, ¿no? Porque todos, bueno, igual también es el miedo el que te hace también ser más responsable, ¿no? Pero la verdad es que se mostraron todos muy colaboradores y, bueno, pues supliendo de alguna manera con eso, con miradas, con esa cercanía que siempre se ha caracterizado en nuestro colegio, uh-huh, que no podíamos prescindir de ello.
Oye, Aya, ¿a ti te costó mucho acostumbrarte a estar en clase tantas horas con la mascarilla puesta?
Sí, cambié algo poco en mi vida, que como no estaba muy acostumbrada, se sentía algo raro. Pero con el paso de del tiempo me fui acostumbrando poco a poco.
Uh-huh. Y lo del gel hidroalcohólico, bueno, eso total tampoco era tan difícil, ¿no?
No, es fácil.
Bueno, es que es lo que decís, ¿no? Yo creo que a todos nos ha llamado muchísimo la atención, vosotros que además habéis estado tan directamente en contacto con los niños, ¿no? Esa capacidad de asumir rápidamente todo esto y ser realmente muy, muy responsable, Rosa. Porque yo creo que los adultos no pensábamos que se iban a acostumbrar tanto y tan rápido a esta nueva situación, ¿no?
Para nada. Bueno, el miedo que teníamos, claro, nos enfrentábamos a este curso, ¿no? Como decía antes Carmen, con mucha ilusión, porque teníamos muchísimas ganas de que las aulas estuvieran llenas de niños y de niñas. Pero claro, ese por otro lado estaba la responsabilidad, ¿no? Y sí que pesaba mucho en una primera reunión cuando el 1 de septiembre nos reunimos todos los profes, ¿no? Pesaba mucho esa responsabilidad porque las familias nos entregan a lo más preciado, ¿no? Que son sus hijos e hijas. Entonces había que dar una respuesta y evidentemente lo hicieron todo mucho más fácil, muchísimo, muchísimo más fácil de lo que nos imaginábamos. Y esto es un comentario que se ha compartido por todo el profesorado de todos los centros educativos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pandemia, sí que esto es como una travesía, ¿no? Una travesía colectiva en la que hemos remado juntos en la misma dirección. Y ese ha sido clave de éxito, ¿no? Porque los contagios han sido mucho menos de lo que nos imaginábamos. La capacidad de adaptación de los niños es increíble, ¿no? Y ha superado con creces nuestras expectativas. Ha hecho mucho más fácil lo que en un principio era muy, muy, muy complejo y muy incierto.
Uh-huh. Oye, Carmen, ¿tuvisteis los profesores, o en tu caso, por ejemplo, tener que convencer a algunos padres que eran los que a lo mejor tenían más miedo?
Pues sí, pues sí. La verdad es que nos preocupaba bastante que hubiera algunos alumnos que no aparecían, que pensábamos que no iban a aparecer por el miedo, porque ya a veces pues también tienen un poquito de absentismo y esto se incrementaba más, ¿no? Les incrementaba más el miedo, les hacía que parecía imposible, vamos, que pudieran venir. Entonces tuvimos que insistir para que vinieran. Y al final, pues bueno, pues la verdad es que bueno, que sí que hicieron caso, pero en fin.
Bueno, fue una vuelta al cole, como decimos, bueno, que salió fenomenal, pero que la incertidumbre hasta el último momento era total. Yo me acuerdo, además, pocas semanas antes, parece que nadie sabía cómo organizarlo. Bueno, era un lío. Aún así, lo que yo creo que no se prefería en ningún caso era seguir con las clases a distancia, ¿no? Que fueron una solución, desde luego, de urgencia, pero que también fueron un poco caos. Aya, ¿tú recuerdas cuando estabas confinada en casa teniendo que estudiar a través de la pantalla del ordenador? ¿Cómo te acuerdas tú de eso?
Pues yo encendía el ordenador de mi casa y buscaba la página web que nos dio Ana, nuestra profesora.
¿Y qué tal?
Bien, había varias actividades para elegir y si terminas alguna tarea, te envías una foto.
¿Te resultó fácil o difícil hacer eso?
Está muy fácil, la verdad, sí.
Es que es alucinante la capacidad de adaptación de los chavales. Seguro que a las profesoras y a la directora le costó más. Carmen, ¿cómo fue eso?
Sí, la verdad es que fue romper todos los esquemas que teníamos. Yo ya tengo mis años y todo el tema de informática y tal, nos tuvimos que poner al día de hoy para mañana, consultando a todo el mundo, a los hijos. Yo tengo hijos maestros, a ver cómo podíamos hacerles llegar los deberes, todos los compañeros en contacto unos con otros. Y bueno, pues siempre hay un grupo de familias que no podían seguirnos a través de los medios informáticos y tuvimos que, pues bueno, plantearnos hacerles llegar en papel, pues libros, materiales, con voluntariado que les llevaron a sus casas, en fin. Fue un despliegue de medios que, bueno, pues todo es querer es poder, ¿no? Pero desde luego, como el contacto en la escuela, pues no se puede comparar, ¿no? No hay
bueno, en este documental del que estamos hablando y que vosotras protagonizáis desde el Colegio Ramiro Solans de Zaragoza, Las Clases, que es como se titula, se muestra también, ¿no?, parte de esa dificultad de enseñar de forma telemática y queda patente, sobre todo, esto que estás diciendo tú ahora, ¿no, Carmen?, que siempre es mejor, desde luego, la clase de forma presencial.
Hemos acudido un poco y nos hemos puesto las pilas lo mejor posible, pero no puede sustituir. O sea, la enseñanza en remoto, la enseñanza digital, no puede sustituir a una de las cosas que creo que es un aspecto fundamental de la escuela, que es el aprendizaje socioemocional.
Ahí estamos, con el timbre del colegio. Oye, Rosa, cuando ya habéis visto Las Clases, este documental totalmente montado con toda la información, cuando se ve todo así en conjunto, ¿qué se siente?
Bueno, pues mucha emoción, ¿no? Es un documental que muestra, por un lado, la escuela en pandemia, pero hay una parte muy importante de todas las escenas que lo que pretenden mostrar es el papel tan importante que juega la escuela. Un aprendizaje fundamental durante la pandemia fue que la escuela presencial es insustituible, ¿eh? La escuela es un espacio que iguala desigualdades, es un espacio donde se genera el bienestar, donde se generan esos vínculos, donde se genera una felicidad para todos esos niños y niñas. Entonces, esto se muestra fundamentalmente y más en contextos de vulnerabilidad. Y este documental impacta. Hay una entrevista en radio de dos exalumnas, ¿no?, muy potente, en la que dos niñas que llegaron a España ya en sexto de primaria cuentan su trayectoria ahora en la universidad y el esfuerzo, la ilusión, toda la capacidad de imaginarse su futuro que se trazó desde la escuela ha sido clave, ¿no? Porque una función muy importante que tiene ya la escuela desde muy pequeñitos es diseñar proyectos personales de vida. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no?, desde el cole, crear esperanzas y abrir ventanas y oportunidades. Y desde casa o telemáticamente, eso es inviable.
Es muy difícil. Bueno, pues después de ese inicio de curso, las clases han sido siempre presenciales. A veces ha ocurrido, con algunos positivos, pues una clase de repente pues tenía que irse a casa y luego volver cuando pasaba la cuarentena. Luego se ha vivido un periodo de gran tranquilidad hasta hace 3 o 4 semanas. No sé si vosotros también habéis sufrido, Rosa, en las últimas 2 o 3 semanas ya, bueno, pues de repente brotes de positivos aquí y allá. ¿Cómo se está viviendo esta última fase de la pandemia con la variante Omicron?
Pues mire, hemos tenido muchísima suerte y os podemos decir que ha sido el último día de clase, ayer, miércoles, cuando una profesora fue positiva. Y ese grupo de 3 añitos hubo que llamar a las familias ayer por la tarde, cuando habíamos iniciado ya las vacaciones, para informarles de que se les iba a llamar desde el centro de salud para hacerles las pruebas pertinentes. Y por lo demás, ha sido un trimestre muy tranquilo. Pero lo cierto es que si permanecemos durante una semana más en el centro, posiblemente hubiera habido muchos problemas, porque la tendencia en los centros educativos ha sido a que estas 2 últimas semanas han sido muy, muy, muy complejas.
Por eso, ¿y tenéis algún miedo de cara a la vuelta después de las Navidades?
Pues la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Fíjate, incluso alguna familia nos decía, yo casi preferiría, si nos importa, la primera semana no traer a mis hijos al cole para ver cómo está funcionando todo por el miedo. Claro, y es comprensible también. Entonces, bueno, yo creo que toca esperar, ¿no?, a ver cómo evoluciona todo esto y ver qué pasa en septiembre, si podemos, en enero, perdón, y podemos volver a empezar el día 10 de enero presencialmente. Confiemos que sí, y que todo esto se pueda controlar. Pero vamos, incertidumbre y dudas, ¿no?, me imagino que existen.
Bueno, pues habrá que esperar a ver. De momento tenemos la certidumbre de lo que se ha hecho hasta ahora, que se ve y se plasma además en este documental, Las Clases, donde se ha documentado precisamente el inicio del curso del 2020, que eso es algo que quedará ya para la historia, ¿no? Bueno, pues todo esto en el Colegio Ramiro Solans de Zaragoza, con, bueno, gente como Carmen Cacho, desde su puesto de maestra de primaria, o como las alumnas, como Aya Dajibi y, bueno, como la propia directora, Rosa Llorente. Gracias a las 3 por acompañarnos. Ojalá después de Navidad las cosas vuelvan a la normalidad, ¿no? Por lo menos sí, a poder seguir con esas clases presenciales sin más problema. Gracias.
Vale, pues un placer, y os invitamos a ver el documental cuando posiblemente se pueda ver en algún lugar. Entonces os invitamos a
nos
verlo.
Lo decís, porque en alguna plataforma, aunque
sí,
sea, o donde,
sí, posiblemente,
donde se pueda poner.
¿Mm? Sí, posiblemente en alguna plataforma se pueda ver, y es un documental que merece la pena ver y sentir.
Gracias. Feliz Navidad.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias. Adiós.
Gracias. Adiós.
Es tiempo de pasar por línea directa. Elena Forna, a ver qué nos cuentas.
Pues mira, tener los 15 puntos y cambiarte a línea directa te ayuda primero para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segunda razón, para librarte de la frasecita que todos conocemos, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a línea directa. Llama ya al 917-700-700, 917 700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pues mira, desde hace 30 más años incluso, yo diría que no es Navidad si no suena en las Christmas.
Me encanta, ¿eh?
Ya.
Esto habla de María Carey.
A ver,
conociéndote
la de María Carey ya me lo imaginaba. Oye, a ver, que es maravillosa la canción de María Carey. Lo que pasa es que la hemos escuchado tantísimo, 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 porque ya parece que estamos aburridos. Y este Las Christmas, pero este Las Christmas tú no, no, o sea, no es que no hubieras nacido, no eras ni un proyecto de persona,
no era un proyecto,
ni nada de nada.
Y yo creo así, que aún no está ni la imaginación
no,
de mis padres.
Ni siquiera, creo que no. Ni tus hermanas mayores. Bueno, y aún así, ¿eres la mayor?
Soy la mayor, no, soy la mayor.
Pues aún así, ¿te gusta?
Me encanta. Claro. Es un temazo. Navidades, siempre Nochebuena también se pone de fondo mientras cenas.
Qué bonito. Uh-huh. Con Wham, cuando eran Wham. Antes de George Michael, que se separaron. Bueno, en fin, esa es una historia muy vieja también. Es que es alucinante, ¿no? Es una historia tan... O sea, de verdad, es que se me acaba... Es que hasta George Michael está muerto, o sea, es que es alucinante todo, ¿no? Cuando echas la vista atrás. Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Que nos entra la nostalgia antes de tiempo.
¿Cómo se nota la Navidad?
Vamos a hablar de eso, de la cena de Nochebuena
bueno.
Y de Navidad. A ver qué dicen los oyentes, cómo la preparan, qué ponen en la mesa.
Pues mira, hay oyentes que van a innovar gracias a nuestro ministro Garzón.
Anda.
Y sus recomendaciones gastronómicas.
Buenas tardes, gente. Nosotros en casa somos bastante tradicionales. Cenamos solos desde hace varios años, los cuatro miembros que somos. Este año, gracias a las recomendaciones de nuestro señor ministro, nos hemos inclinado todos por consumir carne. Y desde aquí un abrazo para todo el sector ganadero español, que es el mejor del mundo. Feliz Nochebuena para todos los componentes de COPE. Y a ver que el año que viene lo que nos trae de bueno.
Ay, cómo
es que
nos gusta
española.
Llevar la contraria. Y venga, di que sí. Bueno, venga, vale, cada uno que cene lo que quiera,
claro,
y le apetezca,
sí. Yo soy
¿no?
más
y se
gama,
pueda permitir,
¿eh? Mira, esta familia la verdad que me ha conquistado, porque además de ser todos unos cocinitas, las croquetas y el jamón no faltan.
Cocinar, pues nada, cocino yo, mi mujer, mis cuñadas y mis hermanos. Aquí cocinamos todos, somos todos unos cocinillas. Ah, y se me olvidaba, y croquetas de mi madre. Y tres o cuatro platos de jamón, que cortaré mañana y pasado. No sé cómo acabaremos.
Pues tan ricamente. Uy, qué buenas las croquetas, estoy pensando. Es que hay cosas de estas tan típicas que... Porque,
yo no es sé. Que lo pienso y digo, no voy a saber hacer las croquetas como mi madre.
Pues no sé qué, perdona, será porque no has querido aprender
no,
a hacerlas, ¿eh?
A mí me salen una especie de boñigas.
¿Pero te has
y
puesto?
Me paso con la besamel, pero,
pero,
no me
pero
sale.
¿Te has puesto a aprender?
Sí,
¿seguro?
Sí, lo intento.
¿Cuántas veces?
Pocas. La
claro.
paella me sale muy buena, el resto
claro,
lo quemo.
Claro, es que hay que hacerlas
pero
hasta
es por
que salgan.
Pero mi propia salud, no intoxicar.
No. Hay que hacerlo, sí, para que no se pierdan además esas tradiciones. Bueno, pues ¿qué vas a poner tú en la cena de Nochebuena? ¿Lo tienes todo preparado, previsto, preparado? Hombre, no sé, si es un plato muy elaborado, a lo mejor hay que empezar a prepararlo el día anterior. ¿Qué no puede faltar nunca para ti para celebrar la cena de Nochebuena o la comida de Navidad? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¡Qué Navidad más estupenda! En COPE podemos estar al calor de la radio.
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía... The lights are turned way down low. Let it snow.
let it snow.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿A qué sabe tu Navidad? A cordero asado.
A langostinos cocidos.
Y también a la ilusión de poder disfrutar la Navidad sabiendo con antelación que vas a encontrarlo todo, sin colas ni esperas.
Porque en El Corte Inglés puedes reservar con antelación los productos frescos para asegurarte los que necesitas y recogerlos el día que quieras, recién preparados.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 31 de diciembre tienes la caja de 800 gramos de langostino grande congelado, crudo o cocido marca Carrefour por solo 5,99€. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
El 23 y 24 de diciembre en Día, el roscón premium relleno de nata o de nata con tres chocolates Día Dulce Noel por solo 6,99 la unidad. ¡Felices fiestas!
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Yeah.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Llorando está la palma.
Pues pasan los días, pasan las horas, el silencio continúa y nos ponemos ya pues a un día de que podamos decir eso de que el volcán de La Palma permanecerá en silencio, al menos durante, esperemos que muchos, muchos años. Bueno, el comité científico del PEVOLCA dijo que tenían que pasar 10 días de silencio sin actividad en el volcán, sin emisión de lava, para poder decir, decretar que el volcán ya no estaba en erupción, que esa erupción ha terminado. Y estamos a las puertas y esto sucederá ya, como decimos. ¿Qué sensaciones se tienen, ¿no?, ante, bueno, pues esta cuestión, ¿no?, el final de la erupción, por fin, después de tanto tiempo? ¿Qué sienten los palmeros? Ahora empieza también un trabajo duro, ¿no?, para toda la reconstrucción, para intentar salir adelante, de todas las personas que perdieron su casa, de todas las personas que perdieron también sus plantaciones, de bueno, también esa herida psicológica, ¿no?, que en tanta gente ha dejado el volcán. Y sobre todo, además, ahora que llegamos ya a la Navidad. Bueno, Miguel Ángel San Blas es compañero de COPE La Palma, está allí en La Palma. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué ambiente se respira estas horas en La Palma cuando ya falta muy poco para que se dé como finalizada la erupción?
Pues te diría que es un ambiente de ilusión, de esperanza, ¿no?, de ganas de concluir de más de 3 meses de pesadilla. Estamos a horas precisamente de que finalice esta erupción volcánica, que va a finalizar la erupción volcánica, así lo van a decretar los científicos, pero eso no quiere decir que vaya a finalizar la emergencia, porque va a continuar la emergencia, la acumulación de gases en algunas zonas, las altas temperaturas bajo la lava, va a hacer que como mínimo un par de meses sigamos en estado de emergencia en la isla de La Palma. La próxima semana, en ese hilo de esperanza que tú hablabas ahora, se van a realizar las primeras pruebas, los primeros movimientos de lava para iniciar la reconstrucción, sobre todo para comenzar en el reinicio de la red viaria en la isla de La Palma, poder comunicar algunos barrios que no han sido pasto de la lava y que ahora mismo están incomunicados precisamente porque no tienen carretera de acceso. Te diría que estos días se vive con ilusión, pero también con el sinsazón de no saber muy bien qué va a pasar con el futuro de más de 7.000 personas que de una u otra manera se han visto directamente afectados o se han visto desalojados en estos días, y unos vecinos que piden agilidad, que piden ayuda, que la ayuda llegue, que llegue rápida, que la administración deje de trabar la burocracia. Un ejemplo es el caso de Davinia, que es vecina del desaparecido barrio de Todoque y que en estos días nos contaba precisamente eso, tener un hilo de esperanza, algo a lo que agarrarse.
Quiero un aliciente, algo, me lo estoy diciendo, algo para... Yo perdí mi trabajo, mi casa, mi marido, la casa de mis padres, de mis hermanas, que vivían... Yo vivía en Todoque y mis padres vivían en La Laguna, y mis hermanas en La Laguna, y hemos perdido todo. Algo, un aliciente para ver un futuro.
Un aliciente para empezar de nuevo, ¿no? Pero
claro,
bueno, yo lo entiendo y también eso que piden muchas veces y que nos dicen, claro, ahora que finalmente se va a decretar, ¿no?, el final de la erupción, que no se nos olvide, porque hemos estado los medios ahí pendientes de cuando el volcán escupía lava, de la situación de los palmeros, de cómo iba destruyendo esas casas y esas plantaciones. Pero es que ahora queda todo el trabajo por hacer y sobre todo lo que decía, ¿no?, esta persona. Y las ganas de volver a empezar, ¿de dónde las sacamos?, ¿no? También me imagino del apoyo que pueda recibir a partir de ahora, Miguel Ángel. Es que son sentimientos muy contradictorios, ¿eh?
Quieren tener algo, o queremos tener todos los palmeros, algo a lo que agarrarnos. Es decir, que en ese hilo de esperanza que se vislumbra en el futuro, comience, además de ser promesas, ¿no?, que hemos tenido en estos tiempos, en estos 3 meses, muchas, de presidentes, de ministros, de políticos, muchas promesas. Ahora el vecino, el afectado realmente, y afectado en definitiva son los 80.000 habitantes de la isla, quieren ver realidades. Es decir, quieren ver que se cumplan todas esas promesas, que sean una realidad esas ayudas para la reconstrucción, para las viviendas, esas indemnizaciones, que sean una realidad, ¿no? Porque hasta ahora, cada vez que preguntaban por esa situación, la respuesta es estamos en una erupción volcánica y lo primero es la emergencia. Bueno, pues si a partir de mañana esa erupción volcánica se da por finalizada, habrá que comenzar a darles esperanza, esperanza para que no abandonen la isla, que es otro de los debates que está abierto ahora mismo y es un éxodo importante que se teme de palmeros que puedan abandonar la isla al no encontrar aquí un futuro, que es lo que realmente ahora quieren buscar todas estas familias. Repito, son más de 7.000 entre los damnificados directos como los desalojados y más de 7.000 personas ahora mismo que van a vivir las peores Navidades de su vida.
Sí, sí, desde luego. Y eso que dices, Miguel Ángel, el posible éxodo de muchas familias, porque ahí ya a lo mejor no encuentran un futuro. Desde luego, muchos temas importantísimos que comentar y de los que estar pendientes a partir de mañana. Y de hecho, mañana nosotros también con la tarde vamos a estar ahí en La Palma. Miguel Ángel San Blas, compañero de COPE La Palma, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
Que a qué velocidad va todo, ¿no? En este mundo que vivimos. Fíjate, ayer a esta hora estábamos hablando de la enorme ilusión de aquellos a los que le había tocado el gordo de la Navidad, que estarían todavía celebrándolo. Entiendo que hoy todavía siguen celebrándolo, ¿no? Aunque no estén en plena calle, ni en las administraciones de lotería, ni con la botella de cava o de champán, y ya esos décimos estén seguramente a buen recaudo, probablemente en muchos bancos. Yo al final ni siquiera he mirado lo que tenía, es decir, no he mirado todavía a ver si tengo la pedrea. Es que estas cosas pasan, ¿no? Luego pasan los días y dices que no he mirado, que oye, que a lo mejor tengo un décimo que por lo menos me ha tocado la pedrea, ¿eh? O recupero lo que he jugado, por lo menos, que algo es algo. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Que ese día estás ahí como loco y luego dices abandono. Pero ha habido una cosa en el sorteo de la Navidad de este año que yo creo que es de esos momentos que van a quedar para la historia. De esos momentos especiales, diferentes, casi siempre en todos los sorteos a lo largo de los años hay alguno. Y desde luego, este momento se producía además cuando salía y se cantaba El Gordo.
86.148, 4 millones de euros.
86.148,
4 millones de euros.
86.148,
4 millones de euros.
Me voy a poner a llorar,
No llores.
Tío, que nos ha tocado.
Quiero un montón.
Esa conversación posterior, ese llanto, esa emoción, porque si salía El Gordo de este año el 86.148, esos 4 millones de euros que se repartían sobre todo en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Cantabria y Huelva, pero como digo, el premio nos dejaba una imagen y un sonido que ya forma parte, ya digo, de la historia, ¿no?, de los sorteos de Navidad. Estas dos niñas de San Ildefonso, que son Paula y Yanise, en esa conversación justo posterior, ¿no?, cuando a una de ellas se le soltaba las lágrimas, no podía de la emoción. Y vamos a intentar escucharlo de nuevo porque pasaba esto.
Me voy a poner a llorar, ¿eh?
No llores.
Tío, que nos ha tocado.
Quiero un montón.
Me voy a poner a llorar, ¿eh? No llores, tía, que nos ha tocado. Te quiero un montón, te quiero un montón. Bueno, este momento de emoción y de cariño, ¿no?, entre estas dos amigas. La verdad es que ha sido, yo creo que uno de los momentos más bonitos, sin duda, que hemos podido vivir en este sorteo y entre todos los sorteos, ¿no?, de los últimos tiempos. Hola, Yanise, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Buenas tardes. Hola, Paula, a ver si me escuchas. Hola, ¿qué tal? Bueno, Yanise, Alexandra Soto y Paula Figuereo, que estaban cantando los números. A ver si yo me puedo aclarar. ¿Quién fue la primera que llora? O sea, la primera que se oye llorar. ¿Quién es?
Yo dije que iba a llorar.
¿Tú eres Yanise?
No, Paula dice que iba a llorar.
Tú eres Paula la que dijiste voy a llorar, ¿no? Y sí. Entonces Yanise te dice, no llores, ¿no?
Sí.
Vale, ¿y quieres? Sí, y entonces sí, entiendo, Paula, que tú dices que te quiero mucho.
Sí.
Y ya es cuando Yanise te contesta, yo también te quiero mucho, Joti, pero ¿por qué? O sea, no sé, ¿no eres conscientes de que se os escuchaba? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Yanise?
A ver, yo pensaba que nadie nos oía, entonces claro, yo digo, bueno,
la emoción.
La emoción del momento, ¿no, Paula?
Sí, porque, no sé, me salió ahí rápido porque me emocioné demasiado, porque Yanise pensaba que no íbamos a cantarlo y pues me puse muy feliz.
Pues normal, ¿no? Pero tan emocionante, es que, o sea, de repente sale el número, cantas el gordo, ¿y qué te pasa por el cuerpo? ¿Qué te sube la emoción de golpe, Paula?
Sí, porque como que ya la has cantado y... que pues muy pocas veces puedes cantarlo tú.
Uh-huh. Y Yanise, tú de todas formas, a ver, tú es que no es la primera vez que das premios, tú deberías estar más acostumbrada. Hace 4 años diste ya en 19 minutos 5 premios, 4 quintos, 1 segundo. Hace 2 años, en 2019, también diste un 4º premio. Estarás ya acostumbrada, ¿no?
A ver, sí que estaba acostumbrada, pero es que yo pensaba que le iban a sacar... Emily y Samuel, los que iban a cantarle 4 millones. Entonces, detrás del escenario, me veis a mí diciéndole a Paula, que no lo vamos a cantar nosotras, que lo van a cantar ellos, que no te ilusiones. Paula como, no seas negativa, que sí. Y luego me dice, si lo cantamos, te invito a una comida. Y yo, venga, vale. Claro.
Bueno, ¿y vosotras qué pasa? Que además, ¿sois muy amigas o qué, Paula?
Sí, somos muy amigas, porque igualmente, aunque practiquemos juntas y pasemos así, pues somos amigas de que nos conocimos.
Pero ¿y esto de decir, ay, es que te quiero mucho, te quiero un montón, os lo decís habitualmente en vuestras conversaciones o sale cuando hay momentos tan especiales como este, Yanise?
A ver, no muy a menudo, pero sí lo decimos, porque es verdad.
O sea, os queréis mucho, ¿no, Paula?
Sí, ¿y sí, sí.
Y encima llegáis al sorteo y cantáis el gordo.
Sí. Sí. Esto fue todo muy improvisado, porque el día anterior nos dijeron que íbamos juntas y claro, no habíamos ensayado solo una vez, y bueno, nos tocó cantarlo, no sé.
¿Y cómo fue eso? O sea, que os podía haber tocado cualquiera y os tocó juntas, Paula, y en ese momento dijiste, pues qué bien o no, o qué, ¿qué pensaste?
Dije que bien, pero tenía miedo de haber cantado un premio que no supiera decir.
¿Qué quiere decir
porque
eso?
Cuando,
a ver, cuéntame.
Cuando vi el 4, no iba a decir 4 millones, iba a decir 4. Y pensé, y ya dije 4 millones, y si es que se notó que iba a ser 4 millones por la cara que puse.
Pero claro, es que yo eso lo pienso mucho. Ya sé que vosotros ensayáis una barbaridad, ¿verdad, Paula?
Sí.
Ensayáis muchísimo, pero es muy difícil cantar tan rápido como hacéis los números, es decir, sale la bola, que encima es una bola, que es que el número está ahí en redondo, y lo tienes que ver en su conjunto para cantarlo, 86.148, y la que canta el premio, efectivamente tú sabes que un 4 tiene que ser el de 4 millones, porque si no, ¿qué otra cosa puede ser? Porque si fuera 1.000 euros sería un 1, pero claro, es que es tan instantáneo, es una décima de segundo entre los nervios y demás, que dices, a ver si no lo canto bien, ¿no?
Sí, es que como cuando yo canté la tercera tabla sí que no lo decía muy así, pues estaba muy nerviosa, y yo cuando no canté ningún premio dije, pues seguramente que ya no canto ni uno, y ya Yanise cantó ese número y dije los 4 millones y dije, pues tenía que haber tenido mucha fe.
Pero fijaros en vuestra conversación, ¿quién dice lo de tía que nos ha tocado? ¿Quién fue?
fue Janis, porque dijo, nos ha tocado cantar a nosotras el premio.
Claro, es como si se hubiera tocado el premio, ¿eh? Bueno, es que no me extraña para vosotros cantar el gordo, es como si os tocara, hombre. No es lo mismo que te caigan un montón de millones a la familia, pero la verdad es que tiene que ser muy, muy ilusionante. ¿Y cómo lo vive vuestra familia? Voy a preguntarle a vuestras madres, si os parece, ¿no? A ver qué me cuentan. Carol Rivera es la madre de Janice. Hola, Carol, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú cómo estás?
Seguimos con la emoción.
¿Sí?
Escuchar cada vez que te dicen las amistades. Me dan la enhorabuena de mi hija, que quieren conocerla. Y todo en el trabajo también.
O sea, que aparte de cantar el gordo, esta conversación que mantuvieron entre ellas, que ha hecho que mucha gente diga, mira qué bonito lo que han dicho estas niñas, ha hecho que mucha gente pues te lo diga, ¿no, Carol? Que se siente orgullosa y tú más orgullosa todavía.
Sí, y es inolvidable porque a mí de verdad que me hace llorar cada vez que le escucho. Y con esa, se me parte el alma cuando le escucho, ay, así como sollozando con ella.
Claro, claro, no me extraña. Yanir es la madre de Paula. Yanir, ¿a ti te pasa lo mismo?
A lo mío... Todavía estoy emocionada.
¿Tú también lloraste?
Sí, mira, yo estaba trabajando y justo, digo yo, ojalá que los niños no canten el gordo, lo cante Paula, claro. ¿Cómo que lo llamaba? Con esa fe. Justo cuando veo que dice, en medio de la primera bola, digo, espero que salga el gordo, ahí no salió el gordo. Y cuando la veía llorando a ella, ahí era que yo lloré más, porque eso me emocionó. Porque ella lo vivió con esa intensidad. Vivió Paula y eso me transmitió demasiado. Pero ¿qué pasa? Que ella cantó el gordo y a mí no me ha tocado nada.
Bueno, ya.
Me pasa con mi sobrina Eli Figuereo, Elizabeth,
¿sí?
Que cantó el gordo y tampoco me tocó nada. Cuando canta la familia, no nos toca a la familia.
Bueno, pero ya os toca el hecho de que vuestros hijos canten.
Pero me alegro,
claro.
Me alegro con lo que han sacado.
¿Sí?
Aquí en Madrid, tanto en La Palma, me alegro bastante por ello.
¿Te alegras
con
la gente? Claro que sí. Bueno, yo creo que también estás recibiendo mensajes de toda tu familia, ¿no? ¿Sí?
El estado mío de WhatsApp, que lo he subido, no soy muy de subirla a ella, eso me lo bombardearon ayer y hoy, tremendo.
Bueno, pues
todo el mundo llamándome y escribiéndome.
Son dos madres orgullosas, no es para menos. Paula, Janice, a partir de ahora ya sois amigas, pero esto ya os une para toda la vida, ¿no?
Sí, es una experiencia. Sí.
Sí, sí, Paula, Janice, ¿queréis volver a cantar más años o ya no podéis cantar más años? Paula.
Yo ya no.
Ya
yo
no.
Sí, yo sí, pero Janice se va a ir del internado, así que ya no puede.
Ya no puede. Bueno, pero esto ya va a quedar para vosotras para siempre y para toda la vida, ¿eh?
Sí.
Y esta conversación entre vosotras, bueno, pues enhorabuena, porque desde luego ya digo, ya verás cómo este momento, cuando se hagan resúmenes de los diferentes sorteos de la Lotería de Navidad, va a salir siempre, seguro. Os vamos a recordar siempre, Janice, Paula, gracias, un abrazo.
Gracias,
Carol gracias. Y Yanire, gracias, un abrazo también, las madres de las dos. Me voy a poner a llorar, ¿eh? Bueno, es que estaba llorando. Y la otra, no llores, no llores, tía, que nos ha tocado. Te quiero un montón, te quiero un montón. A Elena Fornas la veo en ese papel total.
Sí, ¿verdad? Yo es que quiero también mucho.
No, ya lo sé. Sí, tú quieres mucho.
No recibo amor por parte de este equipo. Necesito más cariño.
Ay, por favor, ¿cuándo se va de vacaciones ya? Dentro de un rato, ¿no?
A Pilar le está saliendo urticaria.
Ya está
ahora mismo.
Tardando. Bueno, a ver,
hablemos de comida. Que un mensaje sí que te gusta.
De los oyentes.
Mira, bueno, pues hay oyentes que no van a poder celebrar la típica comida tradicional y que encima de postre van a tener test de antígenos.
Habitualmente la Nochebuena se pasa en casa de mi madre. Lamentablemente mi madre ha dado positivo ayer en COVID con síntomas leves y se ha cancelado la cena. Mi mujer y mi hija pequeña ya estaban confinadas por positivo COVID en otra casa y van a cenar con fideopato. Y ahora los que nos hemos quedado sin plan somos mi hija mayor y yo, que de momento tenemos macarrona con tomate. Eso sí, para el postre yo creo que no vamos a tener un test de antígenos porque somos de los afortunados que hemos podido conseguir en Madrid.
Ay, qué bonito, pobre.
Pues nada, ¿qué quieres que te diga, hijo? Pues
será una mesa también especial.
Tomárselo con humor, que exacto, es lo que queda, yo que sé. A lo mejor, mira, el 5 de enero es una buena fecha para celebrar también una cena en familia. 607-150-602, ¿cómo va a ser tu cena de Nochebuena?
Si
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Porque yo asocio esa palabra con el reencuentro, la familia, los amigos y los que ya no están con nosotros. Y porque en Navidad escucho más radio que nunca. Soy un oyente más de la COPE.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hay batería suficiente.
Like a Bosch.
Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador al límite 8. Descúbrelo en tiendas MediaMark o en MediaMark.es. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.